los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi Trujillo pa' tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Mis amigos, muy buenos días Cuba, muy buenos días Miami, muy buenos días el mundo, este mundo revuelto y confuso, mundo revuelto, lo mejor que hay para entender un mundo revuelto es un buen revoltillo y eso es lo que hemos preparado en la mañana de hoy. Tenemos un revoltillo aquí bastante, con bastante sustancia. Me acompaña como siempre los incansables, esos dos amigos que ya son parte de mi familia. Incluso pienso ponerlo como deducible de los impuestos a final de año. El gran Fuente Viñoli está aquí conmigo, un hombre que ama las aves, ama los peces, ama la naturaleza, a pesar de lo que la naturaleza ha hecho con él. Aún así, él la sigue amando. Bienvenido, aquí lo tenemos.
Aquí se te acaba el librito. Yo sé que se te va a acabar el librito.
Y tenemos por allá, sentado en un rincón lejano, al hombre de los mil dedos, al gran Mikey. Escúchenlo. El único que ha podido recoger el sonido de una claria. Por eso lo tenemos acá, Mikey. Señores, habemos teléfonos también. Importante decir que nos puede llamar antes de darle la bandeja de esta mañana. El teléfono a llamarnos es el 305-437-7118. 305-437-7118. Nos puede comenzar a llamar ya.
Ok.
Si está en Cuba también se puede comunicar con nosotros a través del email, que es el radiorevoltillo@gmail.com. radiorevoltillo@gmail.com. Escríbanos aquí cualquier comentario que nos quiera hacer, siempre lo vamos a recibir con mucho agrado y lo vamos a leer, por supuesto, en vivo. Vuelve ya, estamos acá con una bandeja cargadita de noticias y de cosas interesantes. La primera que quisiéramos poner al aire es que vuelve el mercado de Cuatro Caminos a estar en las noticias, y es que han dado la cifra de las pérdidas del destrozo, lo que causó el destrozo en el mercado de Cuatro Caminos el pasado sábado, que abrió y cerró. Ya le dicen el mercado bisagra, abre y cierra constantemente. Pues escuchen esto, dicen que los daños se calculan en unos $7,000. Para los que no saben lo que son $7,000, se lo voy a explicar. Es más o menos, $7,000 es más o menos lo que cuesta un desayuno de los Castro cuando salen de turismo por el Caribe. Eso es lo que son $7,000, señores. Nada. El artículo que narra los daños es nada más y nada menos que de Randy Alonso, el compañero revolucionario que conduce la famosa mesa retonta de la televisión cubana. Y Randy llama a lo que provocaron esta trifulca indecentes, inescrupulosos y acaparadores. Yo me pregunto acá, cuando una persona abre un negocio, ya sea un restaurante, ya sea un centro comercial, un supermercado, ¿qué es lo que más desea? Pues desea que ese lugar se llene de ¿qué? De acaparadores, de gente que quieren comprar mucho y llevarse mucho para el próximo día reabastecer el mercado o su establecimiento y volver a vender. De eso se trata precisamente, Randy, de eso se trata. Lo que pasa es que la manipulación y la fotografía que quieren dar no tiene absolutamente nada que ver con el objetivo esencial que debería ser satisfacer las necesidades del pueblo. Hay que explicarle también a Randy que hay una cosa que se llama hambre, ¿ok? Que da cuando uno pasa muchos días sin comer, que tal vez se lo explico y Randy me dice, ah, pero yo nunca he sentido eso. Claro, claro, porque vienes a Miami y de vez en cuando te llevas tus pacotillas para allá, pero no todo el mundo puede hacer eso, Randy. Entonces, complicado esta situación de Cuatro Caminos, en qué, dónde va a parar esta telenovela, pues no la sabemos y seguiremos haciéndole seguimiento, valga la redundancia. Y este comentario me lleva a la pregunta del día. La pregunta del día de hoy que dice, ¿alguien sabe cuándo el marxismo se va a empezar a preocupar por los proletarios del mundo?
La pregunta de hoy.
Ahí está, la pregunta de hoy. ¿Alguien sabe cuándo el marxismo se va a empezar a preocupar por los proletarios del mundo? Espero su respuesta aquí, los que se pueden comunicar con nosotros en las redes sociales, en Facebook. No. Ya estamos en Martín Noticias en Facebook, los que pueden tener acceso. Recuerden, los que nos escuchan de Cuba, que nos pueden llamar también al teléfono 305-437-7118. Y me choqué con una noticia de Venezuela. Noticia breve, pero no me debo... Ahí está. Ahí está. Escuchen esto. Dice que una encuesta ha revelado que el 75% de la población venezolana se opone tajantemente al gobierno de Maduro. 75%. Y eso que no le dijeron a Maduro, que solamente encuestaron al 75%. Deja que sigan encuestando para que ustedes vean. Y otra pregunta, señores. ¿Recuerdan Madurita de Cuba? Hablando de Maduro, ¿recuerdan ustedes la recogida de perros en La Habana por la llegada de los reyes? Bueno, pues adivinen quién habló y quién salió en defensa de los perros. Pues nada más y nada menos que el compañero Silvio Rodríguez. Ya, Silvio Rodríguez ha dicho que ha cuestionado esta medida irracional de llevar a cabo esta recogida de perros callejeros en La Habana ante la visita de los reyes de España, y dijo literalmente así, dijo: considero con todo respeto que es un grave error conceptual incluir toda la vida y el bienestar animal dentro del cuidado del medio ambiente. Un perro sarnoso no es un producto de nuestro medio ambiente, sino de la indiferencia social. Así mismo, el hombre que perdió el unicornio ahora sale en defensa de los perros. Muy bien, se la sonó ahí. La hija de Silvio también, Violeta, había salido en defensa de los animales y en su cuenta de Facebook había escrito una nota que decía: no he llorado, no me he exaltado, ni me le he tirado la yugular de nadie. Tenía un propósito y lo cumplí. Lo cumplimos, el de no dejar que mataran por envenenamiento a los perros que estaban allí. Y eso para mí es suficiente. Lo que sea que haya que hacer por salvar una vida. Así que también, Violeta, un aplauso. Y vamos a ver quién tenemos en la línea ahora mismo, tempranito de la mañana, señores.
Oh. Se espere, Dios te bendiga, hermano.
Gracias, hermano mío. Gracias, el camión. ¿Por dónde andas hoy?
Chicago, estoy entrando a la majestuosa ciudad de Chicago. Pero hay una neblina horrible, no se ve ni en 25 pies.
Oye.
Horrible, tal.
Maneja con cuidado, maneja con cuidado. ¿Cómo está el frío por allá?
Bueno, estamos como a 2 grados centígrados, más o menos.
2 grados centígrados, madre mía. Oye, que mi esposa me preguntó el otro día que la temperatura había bajado a 0 grados por allá. Y mi esposo me dijo, papito, dice que la temperatura está a 0 grados y mañana dice que va a ser el doble de frío. ¿Cómo es eso?
No, porque la temperatura cuando baja de cero se siente como 2 veces el frío, ¿entiendes?
Ah.
Por ejemplo, si la temperatura está a 0 grados y baja a -10, es un frío que no se puede ni caminar, prácticamente.
No, claro, no lo que piensa ella, que ella me dijo, es 0 grados, ahí seguro que no hay ni frío ni calor.
Frío ni calor.
Cero.
Está para los pingüinos.
Está para los pingüinos. Oye, José, tú tienes calefacción en tu rastra, por supuesto.
Sí, yo tengo calefacción, tengo doble calefacción, tengo aire acondicionado central, tengo radio FM, tengo una cantidad de comodidades aquí, bro, esto es como una casa. Aquí tengo todo. Anoche yo dormí aquí en la troca, aquí como si nada, sin problema. Lo que tengo la voz un poco tomada porque agarré frío el otro día cuando venía de Miami. Los cambios son muy grandes. Oye, Tony, chicos, tú sabes, anoche yo estaba meditando y leyendo, porque yo después que dejo de trabajar, tú sabes, nosotros nada más que podemos manejar 11 horas máximo. Después yo me pongo a leer y encontré una información tan, pero tan interesante con respecto a Hitler, brother.
Comparte.
Hitler fue, sí, sí, interesantísima. Mira, Hitler fue el asesino más grande que ha tenido el mundo, ¿verdad? Pero Hitler cuidaba a su pueblo, brother. Él creería que su pueblo fuera el mejor alimentado, el mejor enseñado, el mejor vestido, el mejor disciplinado. Brother, y esta gente de Cuba, lo que están es acabando con nosotros. Así que esta gente no, todo lo que le dicen a la gente es mentira. cuando una gente quiere que su pueblo sea próspero, cuando quiere que su pueblo tenga, que no tenga las necesidades que tiene el pueblo cubano hoy, le abre las puertas. Eso quiere decir que el peor enemigo que tiene Cuba hoy es el gobierno que tenemos, brother. Eso es lo que la gente tiene que entender y acabar de despertar y luchar para sacar a esa gente de ahí, para que los nietos de nosotros, los hijos de nosotros que vienen creciendo, no vivan lo que estamos viviendo nosotros, lo que hemos vivido nosotros con estos terroristas del siglo XX.
En otras palabras, que además de la maldición de habernos tocado un dictador, nos tocó un dictador malo.
No, pero de los malos. Ni Hitler, vaya, ni Hitler. Mira, Hitler quería para su pueblo lo mejor y se esforzó para que su pueblo tuviera lo mejor. Por eso se convirtió en un gran asesino de la humanidad, ¿entiendes? Porque él quería la supremacía para su pueblo. Pero esta gente lo que quiere es la desgracia para nosotros, brother. No, que nos curamos de hambre, que no te dejamos nada y que lo sirvamos a ellos. Y la otra cosa es que ellos quieren luchar contra los americanos, contra el capitalismo. Pero el problema del secreto es que ellos quieren vivir mejor que los capitalistas y viven el capitalista. Mira, ayer te oí de una cosa que decía de la gente de esta zona. Esta gente de zona son agentes de zona. Todos estos artistas que vienen aquí con permiso de Cuba, después rinden un informe cuando llegan a Cuba por detallado de todos los pasos económicos, todas las fuentes económicas, todos los contactos económicos cuando llegan para atrás a Cuba. Cuba es el eje del mar. Eso hay que entenderlo. Cuba es el eje del mar y está puesto para hacerle daño a toda la gente que tiene una mentalidad progresiva.
El gobierno cubano, no cabe duda. Definitivamente, José, tú lo has descrito de la mejor forma posible. Oye, dime una cosa. Tú que andas por Chicago, ¿te encuentras con muchos cubanos por allá?
Bro, mira, los cubanos estamos diseminados, como dice Bocur, como cristales de parabrisas por donde quiera. Yo me he encontrado cubanos, tú sabes, yo viví como 20 años, como 14 años en Francia, y yo visité, me dediqué a recorrer el mundo, y una vez fuimos a Marruecos, y cuando agarré un tour de esos por el desierto de Sahara, me voy a una tienda que estaba en el centro del Sahara, a Curiosano, y siento que hay un tipo le dice, oye, tú, coño, y hay un cubano, bro.
¿Ese es el cuento del famoso cubano que rentaba camellos, no?
Sí, ese rentaba camellos en Marruecos y se habían escapado cuando la guerra de Angola, él y dos más, y se habían instaurado ahí en el desierto de Sahara, en Marruecos, bro. Hasta en Marruecos hay cubanos tirados.
Oye, Viñoli, acá nuestro productor se lo encontró, dice, se llama Carlos, dice que lo conoce y todo, compartían, y dice que rentaba camellos en las pirámides de Egipto. Bueno, no, tenía negocio en Egipto, tal vez lo pasó para Marruecos después y creció.
Bueno, en la Torre Eiffel, el que renta los ponis, el negocio más próspero que hay en el centro ahí de la Torre Eiffel es de un cubano.
Locura, estamos donde quiera. Oye, José, ¿y los camellos son de tienen dos, ¿cómo se dice? ¿Dos jorobas o una sola?
Bueno, la mayoría de los camellos
en Marruecos.
En estos países árabes de Marruecos son de una sola.
Ah, de una sola.
De una sola, no.
Porque dice, un amigo me dijo que si son dos, son de una zona, ¿no?
Ajá. Y si son
de una sola joroba, son de otro lugar. Y entonces me dijo que si tienen tres jorobas, es que están embarazados.
Sí, porque es para abajo.
Ah, porque es para abajo la otra joroba. Oye, José, muchísimas. Dime una cosa, ¿por dónde nos escuchas?
Oye, por Radio XM, estoy aquí siempre oyéndolo. Las 24 horas estoy prendido aquí con ustedes, nunca los dejo.
En Xerox 153 estás.
Sí, estéreo, sí, 153.
Oye, pues un gustazo siempre tenerte. Nos alegra mucho la mañana escuchar tu voz y sentir que estás bien. Maneja con mucho cuidado. Cuídate mucho.
Que bendiga a mi pueblo cubano.
Gracias, hermano. Así sea.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Revoltillo.
Ahí está, señores. Ahí, ese fue nuestro gran colaborador. Recuerde que este programa es para usted. Usted también puede llamar, colaborar con nosotros, decir, no sé, cualquier noticia que quiera discutir con nosotros, hablarla, traer cualquier tema. Hay personas que están conectadas ya también en las redes sociales. Tenemos a Richard Díaz desde Venezuela, que nos está viendo ahora mismo por Facebook. Richard, un saludo para ti. Efrén Pulgarón también está conectado a la red. Efrén, un saludo también para ti. Pedro López, un abrazo, mi hermano Pedro. Julio Antonio Fernández también nos está disfrutando ahora mismo por las redes. Lilo Villaplana sigue conectado con nosotros. Gracias, Lilo. Lilo que está enfrascado ahora en una obra, señores. El gran director y gran amigo Lilo Villaplana, que está enfrascado en una de las obras más grandes que se ha hecho aquí, que se están haciendo ahora aquí en el exilio, muy respetada. La película Plantados. Llevaba bastante tiempo concentrado en eso, por eso no lo hemos ni tocado ni traído acá, porque sabemos que está trabajando día y noche. Así que un saludo, Lilito, te quiero mucho. Y yo también estoy conectado, ahí está, me sale mi nombre ahí, porque me conecté también en las redes para verme. Señores, de las noticias que tenemos hoy acá, estas noticias siempre importantes que no sirven para nada. Escuchen esto, dice un estudio para la gente que le gusta dormir, que tenga mucho cuidado, curiosidades sobre el sueño, cosas que pasan mientras dormimos que no nos damos cuenta. Mike, esto es para ti. Sí, dice que una persona se puede tragar hasta 70 insectos cada noche mientras duerme, para que sepan. Así que si usted se aburrió de contar ovejitas para quedarse dormido, ya sabe, puede empezar a contar insectos. Los insectos también cuentan como carne, así que si usted es vegetariano, cuídese a la hora de dormir, trate de dormir con la boca cerrada. Hay muchas cosas que hacemos mientras dormimos y no lo sabemos. Según los expertos, dice que podemos partir que el estudio dice que el ser humano pasa alrededor de un tercio de su vida durmiendo. Así que, por ejemplo, si nuestro queridísimo Viñoli ya tiene 60, ya tiene ya Viñoli. Está por ahí, 60 años. 60 años, Viñoli, te tengo que decir que has pasado 20 años de esos 60 años durmiendo. ¿Qué te parece? Eso no ha vivido tanto. Lo que tiene de vida son 40 años ahora mismo tú. Tremendo. En el baño también se invierte mucho tiempo, ¿eh? No quiero caer en eso, pero de los 60 años que tú has vivido, 20 has estado durmiendo. Probablemente 15 metido en el baño. Has disfrutado la vida muy poco, Viñoli. Bueno, una persona... Sí, sí. El efecto de que a veces no sé si te pasa, Mike, que cuando estás durmiendo, que sientes como que te caes en un vacío y te despiertas. ¡Oh! Bueno, dicen los expertos que eso es una herencia que tenemos nosotros de nuestros ancestros, que dormían en árboles. ¿Dormían en árboles? Sí, ¿no? Y entonces tenía la sensación, dormían con esa cosa de que, ¿sabes? Tenían que tener cuidado porque podían caerse del árbol. ¡Oh! Y bueno, nos quedamos con esa sensación de caernos del árbol, por eso a veces sentimos que estamos en un vacío, y nos levantamos de pronto. Otra cosa interesante es que mientras dormimos, crecemos todas las noches. O sea, si tú... tienes la capacidad de medir una persona que está durmiendo, probablemente sea mucho más alta que cuando está despierto. Ajá. Y la explicación es que dice que la columna durante el reposo se hidrata y se estira dejando espacios entre los discos vertebrales. O sea, se empiezan a agrandarse, ¿no? Un poco. Claro, en la mañana esos discos vuelven a contraerse y volvemos a ser los pataticos que éramos antes de ir a dormir.
¿Eh? Exagerado.
¿No? Okay. Eso lo dicen los expertos. Y otra cosa también interesante que nos pasa durante el sueño es que bajamos de peso. Sí, señor, bajamos de peso. Dice que de las actividades que más nos hacen quemar calorías, escuchen esto, no es necesariamente el ejercicio físico. Lo que más nos hace quemar calorías está respirar, porque dicen que el oxígeno no tiene calorías, pensar, la persona que piensa mucho quema muchísimas calorías, y el otro es dormir. Dormir casi un 70% de las calorías que quemamos durante el día lo hace mientras se realizan este tipo de actividades. Pensar.
Cuando estaba en el colegio, todos los niños me decían ¡gordo!
Pensar, respirar y dormir. Ninguna de las tres cosas que me deja hacer Viñoli aquí. Así que, y ahora viene aquí la parte negativa. La parte negativa de la historia es que si usted duerme con la boca abierta, mucho cuidado, porque uno se... insectos toda la noche. Ahí está, 70 insectos, que dice que son insectos miniatura, por supuesto, pero si usted los recolecta todos, prácticamente se está comiendo a lo largo de su vida, usted se come alrededor de 25 arañas. Así que mucho cuidado a la gente que duerme mucho, asegúrense que tiene la boca cerrada, porque esto es muy desagradable. Y nos vamos a una efeméride de hoy, señores. Escuchen esto, hoy está cumpliendo 58 años un pianista, él es que compositor también, se llama Jim Brickman, tal vez el nombre todavía no le dice nada, pero él nació en Cleveland, Ohio, y tuvo una formación musical clásica, decidió dedicarse al pop y comenzó componiendo música para los comerciales de la televisión americana. Estamos hablando nada más y nada menos que del compositor de la famosa música de los Muppet Shows. It's time to play the music. It's time to light the light. It's time to meet the Muppets on the Muppet Show tonight. Ahí está. Jim Henson fue el creador de los Muppets, ¿verdad? Y de la música. Y escribió, también trabajó para Sesame Street, el famoso barrio Sésamo, de la producción que se hace en los PBS aquí, desde niño la disfrutamos muchísimo. Y esta música que nos acompañó siempre, nosotros pudimos disfrutar un poquito de los Muppets también cuando éramos niños, cómo no. Así que, ahí está, disfrútenla. Guess we'll never know. It's like a kind of torture to have to watch the show. Ahí está. Bueno, hoy también es el cumpleaños, nada más y nada menos, de alguien que no podemos dejar de mencionar. Hoy, un día como hoy, pero del año 1788, nace el hombre que nos enseñó a pensar a los cubanos. El padre Félix Varela, considerado entre los forjadores de la nación cubana, es bueno recordarlo siempre y más en momentos como este. Dijo en su tiempo, pero fíjense, en su tiempo dijo esto, pero es como si lo dijera ahora: Cuba no debe esperar ya nada de España, ni de nadie, debe liberarse por sí sola. Hablando de España y la visita de los reyes a Cuba, ahí está, eso fue el padre Félix Varela. Escribió una novela que, aunque se le atribuye, algunos dicen que no la escribió él, la famosa Jicotencal, que se publicó de forma anónima aquí en Filadelfia en el año 1826, pero esta novela también se la adjudica a José María Heredia y también a Félix Mejía. Eso no se sabe, hay mucha gente que son muy expertos en Félix Varela y dicen que para nada, que no tiene nada que ver ni con su estilo, ni que es muy improbable que la haya escrito él. Pero sí tiene una obra muy, muy, muy buena que se llama Cartas a Elpidio, que son, Cartas a Elpidio, son, dice, sobre la impiedad, la superstición y el fanatismo en sus relaciones con la sociedad. Una obra muy interesante, esta sí, más tirada a la cosa de la filosofía y la meditación del padre Varela, un gran pensador. Y fíjate una cosa interesante del nacimiento de Varela. Varela murió aquí en la Florida, creo que está enterrado todavía en San Agustín, que fue donde dio incluso clases allí en una, creo que fue una secundaria o algo así. Y fíjense, interesante el nacimiento de Varela y José Martí. Varela, Martí nació el 28 de enero del año 1853 y un mes después, solamente un mes después, murió Varela, el mismo año, en febrero del 1853, como diciéndole: maestro, aquí te lo dejo, síguelo tú. Así que ya saben, muy bueno recordar al padre Varela. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, de nada comercial, una pausa noticiosa, señores. Y cuando regresemos vamos a estar hablando de las cosas que pasan en el mundo, los corazones de los cerdos que ya están siendo trasplantados a nosotros, a los humanos. Regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Exactamente las 10 de la mañana con 30 minutos, hacemos una pausa informativa aquí en Radio Martí, sobre todo en el Revoltillo, para llevarles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo. Unos 13 eurodiputados de cuatro formaciones políticas del Parlamento Europeo enviaron una segunda carta a la embajadora permanente de Cuba en la Unión Europea, Norma Goigochea Estenós, para reclamarle los derechos violados a José Daniel Ferrer. También le recuerdan que el Comité para las Desapariciones Forzosas de las Naciones Unidas envió una acción urgente sobre José Daniel Ferrer. Los legisladores son de los grupos socialistas, populares, conservadores y de la agrupación Renew Europa, y muchos de ellos trabajan en la Comisión de Derechos Humanos o la Euro-Latinoamérica. Ante la falta de respuesta de una misiva anterior, fechada el 25 de octubre, los legisladores europeos volvieron a dirigirse a la representante del régimen en Bruselas. Por otro lado, la imagen de modernización que busca el régimen en Cuba no se corresponde con la pobreza cíclica del país, como se reflejó en el mercado de Cuatro Caminos. Fue lo que dijo a Radio Martí el historiador y opositor cubano Manuel Cuesta Morúa.
El gobierno cubano se ha venido empeñando en dar una imagen de modernización, que es obviamente negada por su propio eslogan de Somos Continuidad, pero se ha empeñado en dar una imagen de modernización, sobre todo, digamos, la parte estética de la ciudad, y no solo en La Habana, también en otras provincias, y con el propósito de atraer una nueva imagen del mundo y al mismo tiempo traer inversión, traer capital. Pero eso no corresponde, esa modernización no corresponde cultural con la pobreza cíclica del país. Hay una profundización de lo que yo llamo la latinoamericanización de Cuba, que no solo instala nuevas desigualdades a lo largo y transversalmente de todo el país, sino que al mismo tiempo profundiza esa dimensión de pobreza, que se vio ahora reflejada en un mercado remodelado, un mercado nuevo que no tiene capacidad alguna para satisfacer las grandes necesidades que tiene el país, y refleja ese intento de una economía ceremonial que en momentos, fechas señaladas, intenta dar una imagen de abundancia y lo único que hace es reproducir las ferias medievales de la época en que no abundaban mucho las mercancías, pero se trataba de dar una imagen de que la economía, pues, estaban bollantes, tenían capacidad de responder a las necesidades. Pero Cuba es estructuralmente pobre y el agotamiento de ese modelo económico se vio reflejado en un lugar de oropeles, como es el mercado de Cuatro Caminos.
Seguimos con más noticias, exactamente las 10:33 y las condiciones de trabajo deplorables y bajos salarios provocan que las enfermeras venezolanas organicen nuevas protestas. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Estas son las razones que explicó a Radio Martí Ana Rosario Contreras, presidenta del Gremio de Enfermeras, por las que salieron a protestar este martes 19 de noviembre a las calles.
No podemos permitir que más venezolanos sigan muriendo. Tenemos que exigirle al gobierno obligado de Nicolás Maduro que cumpla o que se vaya.
Los trabajadores de la salud son víctimas de la presencia de cubanos en Venezuela, según el testimonio de la enfermera Delia Alejos, para quienes los cubanos son mejor pagados que los venezolanos para mantenerlos apegados al régimen de Maduro.
Para que ellos lo puedan mantener aquí, porque si no ya se hubiesen ido todos del país. A ellos le pagan en dólares y a nosotros nos pagan en soberano. Por supuesto que me molesta como enfermera que soy.
Esta protesta fue apoyada por gente que espera un cambio político que conlleve la salida de Venezuela de cubanos que apoyan al régimen de Maduro, tal y como lo explicó a Radio Martí este venezolano que apoyó la protesta de las enfermeras.
Esos son infiltrados que no solamente en el servicio de salud, se infiltraban en todos los departamentos de todo lo que es la parte integral de la seguridad social de los trabajadores.
Para este miércoles están convocadas dos protestas, una en el JM de Los Ríos, el principal hospital de referencia infantil de Venezuela, y también los maestros tomarán la calle atendiendo al llamado de Guaidó. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia y ahora siga disfrutando del revoltillo.
El falleciente.
Mis amigos, y aquí estamos en este segmento llamado El Falleciente. Y hoy queremos recordar que en el 2011 falleció el compositor y arreglista estadounidense Roser García, quien nació en Oakland, California, residente por largo tiempo de Nueva Zelanda, y fue autor de música para la escena y banda sonora de algunas producciones, como aquella famosa La Máquina del Tiempo. Vamos a escuchar. Ahí está, un clásico de la cinematografía, La Máquina del Tiempo, lo recuerdo muy bien, sobre todo la banda sonora que nos ha seguido durante mucho tiempo, casi que recuerdo más la banda sonora que la película, pero muy bien, recuerden que nos puede llamar, señores, 305-437-7118, y si está en Cuba nos puede también contactar a través de nuestro email, radiorevoltillo@gmail.com. Pedro López, que está conectado. Pedro López, para los que no saben, además de ser un gran luchador por la causa cubana, también está proclamado como ser el autor de aquella famosa frase "No Castro, no problem", una frase que hemos utilizado durante mucho tiempo acá. Mucha gente la ha utilizado como símbolos aquí en Miami. Usted viaja y las puede encontrar en los bumpers de los carros, en las ventanillas también, en todas partes. Y queríamos saludarlo, Pedro López, que está conectado siempre con nosotros. Escuchen esto, señores. Una de esas noticias importantes que no sirven para nada, pero esta en este caso sí, viene de parte de la ciencia. Fíjense ustedes, una noticia relacionada con los desarrollos de la ciencia. Expertos cirujanos afirman que los corazones de cerdos podrían ser trasplantados humanos en tan poco tiempo como de aquí a 2 años. Así que el responsable es un cirujano que de Reino Unido, ahí está, que señala que dice que antes de finalizar este año se va a llevar a cabo el primer intento de trasplantar, un riñón de cerdo a una persona. Es que dice que existe mucha similitud, Viño y amigos televidentes, entre los cerdos y los hombres. Cosa que nos lo han estado, vamos a estar aquí, nos lo han estado diciendo nuestras esposas durante mucho tiempo. A mí, la mía, por ejemplo, siempre me está diciendo, chico, no seas puerco, recoge el cuarto. Pues ahí está, ya esto científicamente está comprobado que es así. Mira lo cíclico que es la vida, ¿no? Tú puedes enfermarte del corazón por comer carne de puerco y luego, para solucionar ese problema, pues te pueden implantar un corazón de puerco. Y asunto resuelto. El reputado cirujano cardíaco británico Terence English, así se llama, afirma que el progreso de la medicina podría permitir dentro de apenas 2 años adaptar corazones de cerdos para su uso en trasplantes destinados a los humanos. Este mismo cirujano dice que un alumno suyo, pupilo suyo, va a llevar a cabo la primera operación para trasplantar un riñón de cerdo a una persona antes de que finalice este año. Solo que quedan son apenas 2 meses. Dice el científico que a lo más difícil que se va a enfrentar ahora mismo es a las críticas de los defensores de los derechos de los animales, pero señala que, por ejemplo, hoy en el Reino Unido hay unas 280 personas esperando por un trasplante de corazón. Y la de usar el órgano de un puerco pudiera salvar esa vida, porque los corazones de esos animales son muy semejantes a los de los humanos. Mira tú qué cosa más interesante esto. Mi abuelo tenía, decía, mi abuelo siempre me decía a mi familia que tenía el corazón de, tú has escuchado esa frase, ¿no? Tenía el corazón de un león. Por eso no lo dejaban entrar al zoológico. Otra noticia, Viño, quería preguntarte, ¿tú cierras la puerta de tu casa? ¿Bien? ¿La puerta de tu casa la cierra bien? Bueno, ¿y la del carro también?
No, aquí, yo cierro la puerta de casa aquí, en Cuba no la cerraba.
Ah, bueno, en Cuba no, bueno, pues es muy importante, señora, cerrar las puertas, y lo voy a explicar por qué. El ejército de la India ha perdido nada más y nada menos que un submarino, y adivina de cuánto dinero, 3,000 millones de dólares. ¿Por qué pasó eso? Bueno, a alguien se le olvidó cerrar la escotilla del submarino. El submarino se inundó y se fue al fondo del mar. No hay forma de sacarlo de... En la India pasó eso. En la India. Esto no pasó ahora mismo, pasó en el 2017. Se está trayendo la noticia de vuelta ahora porque... sí lo han encontrado, está en el fondo del mar, pero la vergüenza los mantuvo en secreto. Se han estado haciendo esfuerzos por poner a funcionar el submarino de vuelta y no han podido. Ahora, 13,000 millones de dólares. Y yo me pregunto, ¿no le pudieron haber puesto una alarma? Por ejemplo, yo me monto en el carro y no tengo el cinturón puesto y la alarma me vuelve loco, ¿no? Me dice, pin, pin, tienes que ponerte el cinturón. Un submarino cuesta 3,000 millones de dólares y no le pudieron poner una alarmita para que te avisara que la escotilla estaba abierta. Es triste. El ejército de la India, hay que tener mucho cuidado con ellos. Imagínense, 3,000 millones de dólares es más o menos el Producto Interno Bruto de muchos países. Y eso fue lo que se gastaron en este submarino. Con el ejército de la India hay que tener cuidado también, porque no hace mucho hubo otra noticia que confundieron a Júpiter y Venus con un dron espía. No sé si recuerdan la noticia esa. Sí, ellos vieron, decían que habían dos lucecitas que los estaban persiguiendo y que siempre aparecían en el mismo lugar. Y a alguien se le ocurrió decir que esas dos lucecitas eran drones espía. Y por poco le empiezan a crear una guerra con Júpiter. Sí, sí, una cosa... Muy triste esto lo que está pasando en la India, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso. Otra noticia interesantísima, me pareció curiosa también, es que conoce la compañía Airbnb, ¿verdad? Esta compañía que te renta habitaciones, te renta casas para casas particulares, las personas que no quieren rentar hoteles. Bueno, esta compañía te renta las casas de tu casa, tú la quieres rentar, las pones ahí en Airbnb, en esta compañía, y un turista puede venir y visitar tu casa. Bueno, el gerente general de la compañía, el CEO, recibió una queja no hace mucho de una persona que estaba pidiendo su reembolso después de haberse quedado en una casa de Airbnb. Y la razón, él le preguntó, ¿por qué quieres el reembolso? Bueno, porque dice que la casa estaba embrujada, la casa tenía un fantasma. Y entonces él, de una forma muy cortés, le dice, mira, vamos a hacer una cosa, déjame investigar y ya vamos a volver, te volvemos a llamar. Él investigó, llamó a los propietarios de la casa y le dijo, mira, hay un cliente que se está quejando porque dice que en la casa que ustedes le rentaron hay un fantasma. Y esa persona le dijo, pues sí, el fantasma ha estado ahí siempre. De hecho, cuando nosotros posteamos la noticia, la pusimos la anunciamos, decía, una de las características que decía es que la casa tenía un fantasma, incluso que el fantasma se llama Stanley. Efectivamente, fueron a ver el anuncio decía, se renta casa con un fantasma que se llama Stanley, que el fantasma es muy simpático y muy agradable. Entonces, el CEO de Airbnb vuelve a los clientes que estaban pidiendo reembolso y le dice, mira, contactamos al dueño de la casa y dice que efectivamente la casa está embrujada, pero que lo dice en el anuncio inicial. Y entonces esta persona que estaba reclamando su dinero dice, sí, 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 lo que pasa es que yo todavía quiero mi dinero para atrás porque el fantasma Stanley, nosotros de hecho rentamos la casa para ver el fantasma, y el fantasma no es ni es simpático ni es agradable, no nos dejó dormir en toda la noche. Parece una noticia absurda, pero es una noticia real. Este hombre, el CEO de la compañía de Airbnb, la tiene señalada como una de las quejas más raras que él ha recibido en su vida. Así que miren ustedes cómo son las cosas. Vamos a refrescar un poco, señores, porque hoy es el cumpleaños también de un cantante, un compositor argentino, un hombre que nació en una aldea cercana a la localidad de Cañada Roskin, en el centro de la provincia de Santa Fe. Es considerado por muchos uno de los pilares del rock argentino junto a Charly García y Luis Alberto Spinetta. Dice que muy característico él por mezclar géneros folclóricos con el rock argentino y ha sido llamado por muchos como el Bob Dylan argentino. Estoy hablando nada más y nada menos que de León Gieco.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber derecho lo suficiente.
Linda canción, solo le pido a Dios. Bueno, quiero saludar a las personas que están conectadas ahora mismo. Mi gran amigo Emilio Vázquez está con nosotros. Está también Bárbara García desde New Jersey. Bárbara, un saludo para ti. Eddie Martínez Bello, saludo. Gracias a Viñoli, le está mandando un saludo también. Dice Bárbara, nos está diciendo, dice que a menudo ocurre. Sí, sí, que la realidad supera la ficción. Constantemente nos pasa. Un saludo para todos ustedes, gracias por estar conectados. Recuerden que nos puede llamar al teléfono también, se puede comunicar con nosotros si tiene algo. Si están en Cuba también lo puede hacer, las personas que nos están escuchando desde Cuba. El teléfono es 305-437-7118 y al email rayorevoltillo@gmail.com. Así mismo. Bueno, sigue la noticia esta con respecto a lo del mercado de Cuatro Caminos, señores. Este fenómeno ahora con el artículo del famoso Randy que acaba de culpar sencillamente a los cubanos de la isla. Le ha echado la culpa de por qué el mercado de Cuatro Caminos abrió y cerró y por qué se formó toda la algarabía que surgió. Ayer tuvimos la oportunidad de ver imágenes de lo que había pasado, cayendo imágenes en las redes sociales, y una de las cosas que me llamó tremendamente la atención fue que mientras los policías reprimían, al mismo tiempo de la represión estaban exigiéndole a las personas que estaban grabando con sus teléfonos que no lo hicieran. Les decían mandatoriamente así, apaguen los televisores, apaguen los teléfonos, apaguen los teléfonos. Es como diciendo, porque sale alguien también y dice, le estamos mandando que apaguen los teléfonos porque después manipulan la información. Una cosa que me llamó la atención, dije, qué curioso esto, ¿no? Dice, ¿cómo te voy a manipular la información si te estoy poniendo lo que estoy mostrando un video de lo que pasó en realidad? Pero le estaban mandando a que apagaran los teléfonos. Y yo creo que esto es una de las señales de cómo han cambiado las cosas, ¿no? De cómo ya no pueden ocultar en Cuba lo que está pasando. Durante mucho tiempo teníamos que escuchar solamente la historia de cómo la contaban ellos. Hoy en día no es así. Hoy en día la historia está plasmada ahí, está puesta como tiene que ser. Por eso es bueno que cada vez que usted tenga la oportunidad, si tiene estas condiciones de poderlo hacer, de poder grabar cualquier cosa que pase, mandarnos lo mismo un audio, un video, cualquier cosa que nos pueda enviar, pues siempre es válida, siempre es bueno y ayuda, porque lo único que necesita el sistema es precisamente eso, mostrarles un poco la verdad de las cosas que hacen. Ahora mismo está José Daniel García, José Daniel Ferrer, que todos sabemos en las condiciones que están, y el gobierno cubano ha sacado una noticia diciendo que él es el culpable de que esté preso. Una noticia muy, muy manipulada de una forma muy brusca y muy torpe, porque lo están acusando también de decir que maltrató a una persona también que es del mismo, que está de la misma organización a la que él pertenece, de la UNPACU, y eso, con ese argumento es con el que se ha bajado el régimen. Yo creo que por eso digo que es tan bueno tener siempre argumentos de este lado y tener los argumentos en vivo, ¿no? De esa forma, si lo podemos tener de forma de video, de audio, es muy importante, ¿no? Porque sencillamente no existen, se quedan sin argumentos y no hay forma, señores, de refutar una verdad. Así que Viño, teníamos algo de quien tú sabes, de abajo quien tú sabes, me habías comentado. Un tema que teníamos por ahí, ¿no? ¿De qué se trataba eso precisamente? Quiero seguir saludando a las personas, señores. Un mensaje que me mandaron ayer desde Cuba, me dice alguien que nos escucha diariamente, Maritza, que está en Guanajay, y dice que nos está escuchando desde Guanajay y todas las mañanas lo hace, nos manda un saludo. Me dice que nos puede ver de vez en cuando a través de las redes de Facebook y que lo hace también a través de la radio. Me alegra muchísimo eso, que podamos tener ese contacto con ustedes. Llámenos, señores, si tiene algo, recuerden que tenemos nuestro teléfono 305-437-7118. Importante todo esto. La noticia de Silvio Rodríguez también, la gente se está tirando, por lo menos, a acusar ya sin tanto miedo, ¿no?, como existía antes, y yo creo que es importante todo esto que está pasando. Recuerden que vienen tiempos, vienen las crismas, señores, vienen las crismas también y viene Thanksgiving. Es importante también que nos gustaría saber de qué forma usted se las inventa. Yo recuerdo que en Cuba pasábamos mucho trabajo porque cuando llegaban las crismas, yo decía que estaban prohibidas, uno se ponía a llamar a Santa Claus y el que te llegaba a la casa era la policía. Pero hoy nos llegan noticias de que muchas personas celebran las crismas todavía. Cuéntenme un poco, me gustaría saber un poco cómo es esa celebración en Cuba, cómo ha cambiado las cosas y hasta dónde la permisividad en Cuba está allá, si ya se celebran las crismas de forma como se celebran aquí. ¿Cómo es ese ambiente de festividad en estas fechas por allá por Cuba? Aquí tenía un amigo que llegó de Cuba y vio a Santa por primera vez y me dijo, yo no sabía que Carlos Mar lo tenía aquí vestido de rojo. Dijo, no, eso no es Carlos Mar, ese es Santa Claus, cuidado con eso. Y mi hijo, aquí los niños, para los que no saben, en Cuba, aquí los niños tienen mucha fantasía con Santa. Yo, el hijo mío, que tengo dos hijos ya, uno de 10 y uno de 16 años, el de 10 años ya no está, empieza a sospechar un poco con la presencia de Santa. Y es que el otro día estábamos en el mall y ponen un Santa y los niños van y se tiran fotos con él. Y este Santa viene a donde estoy yo y me dice, Tony. Y entonces me saluda y me dice, ¿me puedo tirar una foto contigo? Y le digo, sí, claro, ¿cómo no? Y el Santa me pide tirarse una foto conmigo y cuando se tira la foto, mi hijo ve eso y dice, ¿pero esto qué cosa es? ¿Santa Claus tirándose una foto con mi papá? Aquí estamos locos todos. Pero bueno, quiero que nos escriban, señores, que nos manden aquí, díganme dónde están, por dónde, desde dónde nos están viendo. Tenemos a Jordan Marcos acá también, Dienzi dice de la agencia, nos está viendo también, un saludo para ti, Bárbara García, una vez más, gracias también para ti, señores. Nada, queremos ponerles este tema que nos gusta muchísimo, sobre todo a nuestro queridísimo Viñoli, que me está pidiendo, desde hoy por la mañana me está pidiendo que pongamos este tema, que a él lo entusiasma mucho y yo creo que al público a nosotros le va a gustar también. Abajo quien tú sabes.
Oigan. Y es dedicado para ti, abusadorcito. Mucho Manolo, Manolo. ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está el pescado? ¿Dónde está el jamón y el cerdo asado? ¿Dónde se metió la harina lacteada? Hace tiempo no veo leche condensada. ¿Dónde está la malta? ¿Dónde está el atún? ¿Dónde está el queso? Que no lo he visto aún. ¿Dónde está el chorizo y la mantequilla? ¿Dónde está la leche, el café y la natilla? Yo pensé que era pan y me dieron casabe. Abajo si tú sabes. Yo quiero una balsa, yo quiero una nave. Abajo si tú sabes. Vence de mola, vence de jarabe. Abajo si tú sabes. Que ya viene llegando, todo el mundo lo sabe. Abajo si tú sabes. Que no se cae. Ají, ají, ají. Rolando. ¿Dónde está el jabón y la pasta de dientes? ¿Dónde?
perfume y el detergente. El desodorante no lo veo hace años. Tampoco el gel y el papel de baño. ¿Dónde está la ropa? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los viajes al extranjero? ¿Dónde está el progreso? Ya nadie lo sabe. ¿Dónde están los cables y los celulares? Pero pensé que era pan y me dieron casa.
Bueno, mis amigos, y la prensa cubana sigue ensañándose en el caso este del mercado de Cuatro Caminos y ahora está pidiendo sanciones severas por el caos que se produjo en este lugar. ¿Cree usted que es justo que esto pase? No hay una causa detrás de todo esto, y la causa y la razón de que se haya producido todos esos altercados en el mercado de Cuatro Caminos no la tiene el gobierno, nos preguntamos. Escríbanos y díganos, pero la prensa ahora está, después de 48 horas que no se había pronunciado sobre el caso, ahora está pidiendo que se ejemplarice a las personas que cometieron estos altercados. Es muy curioso, ¿no?, la forma en la que actúa el régimen. Imagínense ustedes, hay hambre en la población, abre un mercado lleno de comida y entonces todo el mundo se lanza por una cuestión natural, y claro que se tiene que producir todo este tipo de altercado, pero ahora quieren castigar a las personas que lo hicieron. Hay mucha información al respecto. Hay una que dice que hay gente que empezó a comprar en demasía, compraron cosas que no necesitaban y por eso fueron criticadas, pero hay otra noticia de la misma prensa que dice que aparecieron latas abiertas en los pasillos del lugar, que la gente la había abierto y se la había comido. No hay mayor señal de que... hay hambre en la población cuando tú entras a un supermercado y tú no te llevas nada, simplemente abres las latas y te las comes. Ahí está, pero ahora quieren escamentar, quieren castigar a personas que probablemente no son culpables. Puede ser que hayan algunos que hayan ido a vandalizar aquello. Escríbanos, díganos qué piensa usted con respecto a esto. ¿Es justo lo que está haciendo el gobierno? Por supuesto que no, pero díganos su criterio y háblenos qué es lo que piensa y cómo ve esta situación. Nos estamos yendo con este tema. Este tema de abajo, quien tú sabes. Esto se llama El Revoltillo. Nos vamos ya, pero mañana vamos a estar acá de vuelta. Recuerde siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Nos vemos mañana. Gracias.
Y el cerdo asado, ¿dónde se metió? La harina lacteada, hace tiempo no veo leche condensada. ¿Dónde está la malta? ¿Dónde está el atún? ¿Dónde está el queso? Que no lo he visto aún. ¿Dónde está el chorizo y la mantequilla? ¿Dónde está la leche, el café y la natilla? Yo pensé que era pan y me dieron casabe. Abajo si tú sabes. Yo quiero una balsa, yo quiero una nave. Abajo si tú sabes. Que ya viene llegando, todo el mundo lo sabe. Abajo que tú sabes.
Sí. Y que no se cae.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Cita con la Historia.
con el doctor Gustavo León, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.